8 de la mañana con 5 minutos y ya estamos en contacto con Lucas Serrano. Él es magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, director además de Administración Pública Advance en la Universidad San Sebastián y también director de Asuntos Públicos en Observa Bio Bio. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a nuestra pauta.
Buenos días, gracias por invitarme.
Lucas, gracias por estar en contacto con nosotros. Lucas, preguntar en primera instancia, no sé si tuvo la posibilidad de ver la entrevista al presidente Piñera anoche por Matías del Río.
Sí, la vi.
Así es. Donde hubo algunas inquietantes o llamativas declaraciones, sobre todo esto que si estimara que es necesario establecer un estado de emergencia, lo vamos a hacer. ¿Qué le parece estos anuncios, estos dichos del presidente?
Bueno, tiene que ver mucho con este marzo, que parece que inevitablemente va a sufrir un resurgir del movimiento social, donde ya muchas personas están más o menos predispuestas o están listas para ver situaciones similares a lo que fue octubre, noviembre del año pasado. Sebastián Piñera, luego de llamar el estado de emergencia inicial, tuvo un momento de intentar llamar nuevamente este estado de emergencia, sin embargo, se optó, no sé si por convicción de él o por presiones políticas, o porque quizás era la jugada más inteligente, optó por este gran acuerdo nacional donde terminan haciendo este pacto por una nueva constitución, donde llaman a los nuevos acuerdos de su agenda social, y obviamente hoy día estamos todos un poco en stand-by para ver qué pasa con marzo. Muchos negocios, muchas instituciones arman su agenda, pero siempre ponen un asterisco al lado de qué va a pasar estos días en marzo. Entonces, Sebastián Piñera lo que hace es transparentar que tiene dentro de sus cartas volver a llamar a un estado de emergencia. Ciertamente hay muchas personas que a esto le complica un poco, que lo ven como nuevamente el Estado usando el poder coercitivo que tiene sobre la sociedad, el uso legítimo de la fuerza, que quizás no les parece el camino correcto. Sin embargo, la Constitución le da esa facultad a Sebastián Piñera y ciertamente es una herramienta que él tiene. ¿Será la más óptima o no será la más óptima? Eso es el tiempo lo dirá. Ahora, no me parece extraño que Sebastián Piñera, dado como fue su manejo en octubre y noviembre, tenga esta carta presente y diga que la va a usar, porque obviamente si siente que la situación país se descontrola, va a llamar nuevamente a los militares o usar toque de queda o poner control bajo las Fuerzas Armadas como lo hizo en octubre y noviembre.
Lucas, durante todo este movimiento, durante este estallido y desde justamente el 18 de octubre, se ha criticado justamente que tanto el presidente Piñera como los políticos, los parlamentarios y también la clase dirigente en el fondo ha estado desconectada del movimiento civil, del movimiento ciudadano y de las principales demandas que la gente ha puesto justamente en la calle. Después de esta entrevista pareciera ser que el presidente Piñera sigue insistiendo en esa desconexión.
Bueno, yo diría más allá de que desde el 18 de octubre en adelante hay una desconexión política. Yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años hay una desconexión política. La clase política, desde los sueldos que ganan, desde el estilo de vida que tienen, desde la forma que se aproximan a una elección donde vota un 40%, que es más o menos el mismo tipo, donde saben más o menos a qué junta de vecinos ir, saben más o menos cómo actuar en época de campaña, son un grupo muy desconectado. No viven la realidad de la gente que salió a marchar, incluso no vive la realidad de gente que no salió a marchar, pero sí se ve afectada, como la clase media o más vulnerable, por trabajo, que por necesidad, o incluso muchas veces porque sienten que no va a cambiar nada, no salieron a marchar. Pero ciertamente, si el mundo político, si el mundo que representa, si el mundo que tiene el poder de hacer los cambios, no está conectado con la ciudadanía. Hace un par de años atrás hicieron una encuesta penosa en el Congreso donde los parlamentarios no tenían idea cuánto valía el kilo de pan, no tenían idea cuánto valía el pasaje. Entonces, difícilmente, en pos del estallido social, ellos tampoco van a entender las demandas. Ellos muchas veces se quedan con la violencia, se quedan con el hito histórico de salir a las calles, pero no entienden lo que subyace debajo de eso. No solo la emocionalidad de una familia que tiene que vivir con el sueldo mínimo, sino también las condiciones de las personas que trabajaron toda la vida, hoy día la pensión no le alcanza, aquellas personas que su único pecado es enfermarse y tienen que pasar con cosas bastante poco dignas para poder optar a la salud pública para mejorar, personas que sienten que sus hijos están condicionados a una educación pública bastante mala, porque el único pecado que tienen es que no tienen capacidad de pago. Entonces, obviamente, hoy día las respuestas que da el gobierno, incluso muchas veces las posiciones que toman la oposición al gobierno, parecen ser pocas para las personas que sí viven las penurias del movimiento social. Hoy día el gobierno va a poner trámite súper acelerado un montón de proyectos en el Congreso con el fin de demostrar que sí hay avances, y ciertamente uno, entendiendo los ritmos institucionales, entiende que desde el 18 de octubre a la fecha es muy difícil lograr proyectos que cambien un poco la realidad país. El problema es que estos proyectos no deberían haberse hecho desde el 18 de octubre y ponerle como un fast track para sacarlo lo antes posible, o como se hizo estos grandes anuncios, porque ahora sí que sí, vamos a subir los ingresos, vamos a subir las pensiones. Estos son proyectos que se deberían haber trabajado sistemáticamente en los últimos 3-4 gobiernos. Desde el primer gobierno de Michelle Bachelet en adelante, cuando Chile ya tenía una mejor posición económica, se debió preguntar cómo mejoramos el pacto social, cómo mejoramos los ingresos, la calidad de vida de las personas. Sin embargo, seguimos en un ritmo bastante similar a los gobiernos anteriores, gobierno de Elwin, gobierno de Frey, que eran gobiernos que contaban con otra situación presupuestaria y con otra condición país.
Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos en conversación con Lucas Serrano, él es magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, director de Administración Pública Advance de la Universidad de San Sebastián y director de Asuntos Públicos en Observa Bio Bio. Lucas, yo quisiera preguntarle sobre el rol de los partidos políticos y este quiebre que hay en algunos sectores. ¿Cómo ve usted que podrían mejorar esa situación, como podrían, en pro, digamos, de la elección del 26 de abril, del plebiscito?
Bueno, ciertamente existen partidos, probablemente el foco más puesto en Renovación Nacional, Evópolis, la Democracia Cristiana, donde han tomado dos grandes posturas: el rechazo, por ejemplo, en Renovación Nacional con harta fuerza, y un grupo minoritario del apruebo. La Democracia Cristiana se da un poco vuelta a eso. La mayoría está por el apruebo, pero existe un grupo incluso más silencioso que está por el rechazo. Bueno, es la legítima diferencia que se puede tener, como también se tiene en la familia. Los partidos políticos día están empezando a tener una lógica muy distinta al partido político de los partidos políticos de los 90, que era, todos tenían que recitar un solo discurso, estaban sometidos a una sola línea de partido. Hoy día se ha dado más libertad, entendiendo de que es un momento sumamente importante y trascendental en nuestra historia. O sea, el plebiscito del 26 de abril es algo histórico, porque nunca en un proceso constituyente de nuestro país hemos tenido la opción de decir si entramos a este proceso o no entramos a este proceso, y da el punto de vamos para un montón de otras acciones que van a ser históricas, la construcción de una constitución. Ciertamente es sumamente importante que la gente entienda que la constitución no es la solución de todos los males, porque el poder de un documento, por mucho que sea el documento más trascendental de un país, no va a cambiar realidades. Sin embargo, sí genera bases sólidas, sí genera marco, que a lo mejor hoy día en Chile ya quedaron un poco obsoletos. Ahora, el gran punto de muchas veces del rechazo versus el apruebo tiene que ver con posiciones políticas que van desde la postura de decir hoy día no están las garantías dado todo el movimiento social, o también aquellos que dicen que más que cambiar la constitución vale la pena reformarla, que la constitución que tenemos hoy día no es la misma constitución del 80, porque ha sido reformada, incluso está firmada por don Ricardo Lago. Sin embargo, ellos dicen que no hay que hacer un cambio del 100% de la constitución. Obviamente esas son posiciones legítimas. Sin embargo, a mí me parece que hoy día Chile está bastante distinto al Chile donde se fundó esta constitución, donde creo que si las diferencias que tenemos hoy día como país necesitan tener un pilar fundamental, una constitución que validemos todos para poder avanzar en esas diferencias, para poder mejorar los caminos. Sin embargo, obviamente tanto el apruebo como el rechazo son opciones legítimas. Por algo se hace una consulta, por algo se presentan dos visiones. Obviamente es raro ver partidos políticos divididos, que en la franja de RN haya minutos de apruebo y haya minutos de rechazo. Igual es como complicado, porque uno tiende a creer que hay una línea. Sin embargo, me parece hoy día que en muchas familias y en muchos lugares de trabajo, en muchas amistades, hay gente dividida sobre el apruebo y el rechazo.
Claro que sí, Lucas. Son ya las 8 y 15 minutos, se nos pasa rápido la hora aquí conversando en nuestra pauta. Lo último y brevemente, ¿cuál es tu expectativa respecto de este plebiscito? Hemos visto distintas encuestas que dan como la opción ganadora al apruebo. Sin embargo, también es difícil anticipar exactamente cuál será el resultado de este plebiscito.
Es difícil porque, a diferencia de otras elecciones, no hay una base de datos sólida que te pueda decir, bueno, esto es cómo se debería comportar. Obviamente, cuando uno mira también las últimas elecciones, las encuestas no han sido la mejor medición. Muchas veces se han equivocado, y se han equivocado bastante grande al momento de predecir. Sin embargo, pareciese ser que la prueba hoy día corre con ventaja, a pesar que el rechazo ha ido subiendo un poco desde el momento germinal de este plebiscito. De hecho, muchas personas que en un momento estuvieron políticos, que estuvieron por cambiar una constitución, han ido cambiando un poco hacia el rechazo por motivos, por ejemplo, como la violencia, etcétera. Sin embargo, una de las cosas que uno tiene que llamar, y yo creo que esta campaña sí o sí necesita, es participación. Porque una de las cosas que nos ha llevado a estar en la crisis que tenemos hoy día es la legitimidad de los políticos, los cuestionamientos. Muchas veces algunos saca a colación que los políticos o parlamentarios ganan con muy pocos votos en el Congreso. Entonces, es necesario tener hoy día más del 40% de participación que tenemos más o menos históricamente en nuestras últimas elecciones. Necesitamos, ojalá, una participación del 80% de Chile. Necesitamos que este proceso sea lo más validado y lo más legítimo, porque independiente que se tiene que tomar un tiempo, porque cambiar una constitución no es un proceso fácil y tampoco debería serlo, es importante que al momento que termine todo esto, la gente diga: yo fui parte de esta constitución. No fue el grupo que siempre vota, ellos votaron por la constitución, yo no, entonces no tengo por qué respetarla. Como está hoy día la situación, lo que más necesitamos es que todo el mundo participe. Además, como hablábamos un poco tiempo atrás, esto es histórico, esto es un momento que no se ha dado nunca en nuestra vida republicana, que pocos países lo tienen y que nos deberíamos dar una piedra en el pecho con tener esto. Entonces, lo que no podemos hacer es desligarnos de este proceso. Así independiente es. De si uno es rechazo, otro es apruebo, lo que necesitamos es que hoy día la mayoría de las personas que están en edad de votar vayan a la urna, se informen, entiendan el rol de una constitución y además ese día puedan valorar la responsabilidad que se nos pone en nuestras manos, que es la posibilidad de dar paso a un cambio constitucional. Por lo tanto, lo más importante es que la gente vaya a votar.
Así es, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Estuvimos en conversación con Lucas Serrano, magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, director de Administración Pública Advance en la Universidad de San Sebastián y director de Asuntos Públicos en Observa Bio Bio. Lucas, muchas gracias por estar en conversación con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, cuando quiera.
Hasta pronto, Lucas. Buen día.
Hasta luego.